Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
¿Ha resultado herido en un accidente automovilístico? No espere más. Llama Downtown. Esto es Llama Downtown. Somos la firma legal número uno de California. Revisamos su caso gratis. No pague nada a menos que ganemos el caso. Llame ahora 888-312-0016 o visite llamadowntown.com.
Pues que antes no hacíamos esto. Bueno, las comparaciones eran odiosas, pero los resultados están ahí. De momento, sobre todo, Flick lo que ha hecho es insuflar, yo creo que buenas sensaciones, ¿no? Que es algo que necesitaba también ese vestuario.
No, el Barça está muy bien, de eso no hay duda. Ahora llega el partido importante contra el Alavés. Si se marcha el parón con una victoria más, creo que dudas no va a quedar ninguna. Ahora mismo van a estar todas despejadas. Otra cosa es que vuelvas a pinchar. Lógicamente ahí ya el globo se va desinflando. Pero si tú vuelves a ganar, vamos, lo de Pamplona queda en el olvido.
Sí, yo creo que sobre todo el Barça tiene una cosa muy interesante este año, que es que yo creo que partíamos con unas expectativas, no voy a decir bajas, pero relativamente por formarse, yo creo, todavía, ¿no? Cuando empezó la temporada, y tenemos, y yo personalmente tengo, y creo que seguramente mucha gente, que de momento el Barça ha dado más de lo que yo esperaba que iba a dar el Barça hasta el momento. A mí mi duda es hasta cuándo o cuánto puede aguantar el Barça durante la temporada. ¿Por qué? Por el armario, por lo que decimos siempre, ¿no? Porque es verdad que yo creo que en la rotación no la tiene tan amplia. Yo creo que evidentemente cuando llegue el frío,
pero la tendrá porque hay gente
le tienen que salir los chavales,
está en la grada. No, pero es que de repente ya ha vuelto Frenkie de Jong, porque va a volver Gaby. Bueno, algo hay ahí que da amplitud en esa rotación.
Pues vamos a verlos. Al final es un poco la reflexión. Es de momento están dando más, o personalmente creo que está dando más de lo que podíamos esperar tan pronto. Y la duda es hasta cuándo. ¿Cuánto puede aguantar? ¿Cuánto tiempo, cuánto recorrido tiene esta plantilla para seguir arriba? Y oye, si los de alrededor siguen fallando, como está pasando, pues igual cuando vayan a reaccionar, igual les queda un poco tarde.
Sí, porque con el Barça la expectativa no era tan alta. Nadie pensaba que el Barça iba a ganar los 6 primeros partidos de Liga. Igual que pasa lo contrario con el Real Madrid, ¿no? El Madrid de Mbappé, el Madrid con el refuerzo de Endrick, a lo mejor. Pensamos que la baja de Toni Kroos no se iba a notar tanto, pero nadie pensaba que el Madrid iba a dejar tantas dudas en las primeras jornadas. Entonces, partiendo de la expectativa que uno se genera en el mes de julio y en el mes de agosto, pues yo creo que ahora mismo las tornas están completamente cambiadas.
Javi.
No, estoy completamente de acuerdo con lo que estabais comentando. Además, teniendo en cuenta lo que decía al principio, simplemente que el Barça, para mí, el mejor fichaje que ha podido hacer este verano ha sido el de Hansi Flick. Creo que al Barça le venía muy bien salir de toda esa vorágine que rodeaba una rueda de prensa previa y posa a un partido. Un entrenador que no entra ni siquiera a una polémica tan candente como la que pudo ser la del derbi madrileño, que muchos se lo pueden criticar, pero creo que al Barça ni le va ni le viene el poder entrar en una polémica que no va a hacer nada más que poderle desgastar, y creo que está haciendo genial el aislar al club, el aislarse él, para que el Barça ahora mismo sea el líder de esta competición, al menos de la primera división, y que en la Champions haya hecho lo que todo el mundo esperaba de él, al menos con el Young Boys. Es cierto que lo del Mónaco no se lo esperaba nadie, pero lo del Young Boys es una victoria con un golpe encima de la mesa del Barça, diciendo que al menos en esta Champions tiene algo que decir en casa.
Y yo sobre todo veo que ha devuelto la confianza a muchos futbolistas. Es evidente por actuaciones que Rafinha es otro Rafinha, de repente Lewandowski, al que ya sabíamos marcaba goles, le vemos actuar de otra manera en el campo. El lenguaje corporal que transmiten ellos, el año pasado no era el mismo. El año pasado veías brazos caídos, cuando encajaban un gol, la frustración, discutían entre ellos. Ahora no es eso, ahora es un equipo solidario, que tiene físico, que marca un gol y va por el segundo, que todos interactúan. Yo creo que hay un cambio radical, sobre todo de eso, de la actitud de todos ellos.
Y que yo creo que estamos en octubre. y que lo digo porque quería volver un poco atrás, porque sinceramente a mí me parece que está fuera de lugar la declaración de Laporta, porque aquí no nos olvidemos que Xavi podía tener las excusas que quisiera, que yo puedo estar de acuerdo en que Xavi, pero Xavi es Xavi en el Barça, Otra cosa es que la relación personal...
No, y es que Xavi cuando llega, Xavi el primer año cuando gana la Liga, todo el mundo estaba en su barco y...
Seguro que también tenía alguna excusa.
El sapo de Xavi y luego...
Bueno, Laporta no, ¿eh?
Por eso no, digo que había que alguno tenía que tragarse el sapo de Xavi, pero es verdad que Laporta siempre estuvo.
Laporta nunca lo vio claro y al final fue una huida hacia adelante porque pasó lo que pasó y Laporta dijo, pues vamos, vamos allá. Pero Laporta
pero da igual.
Claro, ¿eh?
Da igual.
Que no era el momento, que igual no estaba preparado.
Laporta no puede verlo.
Yo
respeto que no lo vea. Respeto que no lo vea, pero es que ahí en ese momento cuando habla hoy el señor Laporta no es Jan Laporta, es el presidente del Fútbol Club Barcelona. Y cuando habla el presidente del Fútbol Club Barcelona de una leyenda como es Xavi, que es verdad que ha sido entrenador, pero ha tenido muchos más años en esa casa, creo que merece más respeto. Vamos, yo no sé lo que piensa el barcelonismo medio, pero es verdad que también tengo un poco la sensación de que como nos hemos acostumbrado a Laporta y que con Laporta ya casi pasa lo que sea, que tampoco nos vamos a extrañar, pero yo creo que sinceramente para hablar de una leyenda como Xavi creo que tendría que tenerle más respeto.
Por cierto, y pensando a ver qué os pareció ayer lo del Atlético de Madrid, que está por ahí Isaac Suárez. Sí. Isaac, buenas noches. Estaba.
Eso es lo que nos pareció el Atlético de Madrid.
Sí,
¿eh?
Eso, pero no compareció, pues más o menos parecido.
No, yo lo resumo fácil, estáis dormidos. O sea, esa secuencia del Cholo te resume el partido, sí. Ya está, no hay otra.
Dijo,
¿ya está?
Jugamos mal. Isaac, ahora sí, estás por ahí, ¿no?
Sí, nunca deja de estarlo.
pues a ver, el Atleti no estuvo ayer, estuvo de cuerpo presente en Lisboa.
No, se puede decir que fue Oblak solo, el resto se quedaron, no sé dónde se quedaron.
Pues más vale que espabilen, ¿no? Porque, como decíamos, hay que ir a Anoeta el domingo y hay que extraer lecturas. Bueno, hoy hemos conocido la lesión de Llorente, lógicamente hasta después del parón no va a volver. Lo de Lenormand, que sigue siendo, pues eso, iba a decir una incógnita en el club.
No
es tan grave, pero lo de Lenormand, cuidado.
José, mañana va a pasar un TAC todavía. Mañana tiene cita para una revisión. Va a volver a pasar otro TAC. Él quería ir a entrenar y lo dejan. Yo creo que viaja ya, pero que él son las ganas. No es consciente de lo delicado de lo que le pasó. El golpe fue muy duro y ahora mismo son los familiares y los amigos, me consta porque he hablado con gente que está con él ahora mismo en Madrid, que lo están frenando y que se lo tome con precaución.
Esos temas de la cabeza, hay que tener cuidado con ellos. El que ha vuelto ha sido Barrios, ¿no, Isaac?
Sí, ha vuelto y además muy bien. Lógicamente no va a tener ritmo competitivo, pero a mí, yo viendo el desastre de ayer, lo que se le echa de menos y que se le vio hoy muy bien, no me extrañaría nada que incluso pudiera ser titular.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
¿Ha resultado herido en un accidente automovilístico? No espere más. Llama Downtown. Esto es Llama Downtown. Somos la firma legal número uno de California. Revisamos su caso gratis. No pague nada a menos que ganemos el caso. Llame ahora 888-312-0016 o visite llamadowntown.com.
¿Cómo veis al Atleti? A ver, hablábamos de los tres nombres propios, mucho, pero Pineda.
Sí, me sorprende mucho la falta de intensidad, porque el Atlético de Madrid, que pierda en un estadio como Daluz ante el Benfica, pues bueno, pues se puede entender dentro del guión, ¿no? Dentro de lo que puede pasar en un partido de Liga de Campeones. Que lo goleen, yo no sé cuántas veces han goleado al Atlético de Madrid el Cholo en un escenario, en un partido tan importante como el de ayer. A mí me sorprendió mucho esa falta de actitud, los jugadores dormidos, al Cholo en la banda enfadadísimo y tampoco sin transmitir o provocar una reacción en su equipo, y la verdad que me sorprendió mucho. Creo que le ha pasado factura, evidentemente, lo que ocurrió ante el Real Madrid, le ha pasado mucho factura, cómo tuvo que pelear el Atleti hasta prácticamente el minuto 95 para empatar el derbi.
O sea, yo creo que se veía venir. El Atlético de Madrid lleva 4 partidos en los que ni estaba ni se le esperaba. Ganan Balaídos con un tiro en el entre palos en todo el partido, que llega en el minuto 90, una genialidad de Griezmann y un remate de Julián Álvarez. El derbi jamás era un buen partido de, ni de Real Madrid ni de Atlético de Madrid, y lo de ayer es un escándalo. Un partido en el que el centro del campo no está, en el que los cambios de Simeone al descanso no le dan solución, sino que empeora al equipo. El cambio de Julián Álvarez, todavía necesito a alguien que me lo pueda explicar. Es cierto que no hizo nada el argentino en todo el partido, pero en un encuentro en el que necesitas algo, te encargas de quitarlo. Para mí lo de ayer en Lisboa es un auténtico despropósito del Atlético de Madrid, que no supo para nada a lo que estaba jugando ese partido.
El Atleti está en un momento muy importante de la temporada ahora, ¿eh? porque yo le percibía un inicio de temporada con algo de crecimiento. Sí, parecía, ¿no? Parecía que la tendencia iba a ser positiva, pero yo sinceramente tengo una percepción de que lo de ayer lo agranda todo mucho, porque yo recuerdo mucho hace menos de 2 semanas el partido del Metropolitano de Valencia, y ese día el Atlético de Madrid le basta con 35 minutos para certificarlo, y bueno, y no hizo más porque no quiso. Yo creo que el Atlético no venía tan mal. Lo que pasa es que tengo una percepción con el Atlético que me suena un poco al Valencia que ganaba ligas, que era una teoría que creo que manejaba Benítez, pero en Valencia era muy común, que es qué mal le sientaban las polémicas con el Madrid. Siempre esos partidos se le prolongaban una semana y siempre después venía con problemas, empates, derrotas, y es sí, un poco pero, la sensación pero que le he percibido al Atlético
Vigo,
de Madrid.
El juego en Vigo no, eso fue antes del derbi.
Bueno,
pero el juego en Vigo es más 3, ¿eh?
Menos de descanso, por ejemplo.
El juego en Vigo es más 3.
Hablaba el Atleti ya.
Eso también, eso aparte. Pero yo sinceramente creo que lo de ayer es inaceptable, y creo que el post-derby con Courtois, no Courtois, Mechero, no Mechero, Coque, no Coque, Vinicius, no Vinicius, creo que todo eso ha tenido que pasar factura, porque lo de ayer es indecente para un equipo del nivel del Cholo y del Atlético de Madrid.
Y sabe que hay nombres que quedaron bastante, bastante por los suelos después del día de ayer.
Bueno, a ver, pues yo no diría ningún nombre, yo diría todos, es que ya te digo, salvo Black, yo creo que todo el mundo estuvo muy lejos de su nivel, todos rematadamente mal, pero yo lo que niego es la mayor, ¿eh? Yo creo que el Atlético de ayer es un accidente completamente. El Atlético este año estaba invicto hasta ir a Lisboa, tampoco, yo no veo el desastre que se ve por ahí, realmente. Es un equipo en construcción, pero como si lo fuera, porque ha llegado la gente que tiene que marcar diferencias, pues todavía se están adaptando. Lógicamente, el Julián Álvarez que estamos viendo ahora no es el que va a liderar al Atlético en la próxima década, y yo no veo tanto alarmismo. Si me fiara por el partido de Lisboa, pues sí, sería para tirarse los pelos y para pensar en el descenso a segunda división. Pero yo no creo que el Atlético esté tan mal, ni mucho menos, y sí estoy de acuerdo en lo de la polémica con el derbi, ¿eh? Eso ha influido mucho en este partido, y bueno, ya se sabe qué pasa cuando está el Real Madrid por medio en las polémicas y en el ruido mediático y todo eso.
Que arrastra mucho, ¿eh? Esa es una verdad.
Ponerse una venda para ver lo que el Atlético de Madrid tiene que hacer. Una cosa es, evidentemente, que este equipo todavía tiene mucha capacidad de reacción, y otra cosa es que tiene fantasmas del pasado que no lo solucionan ni con los 3 fichajes de relumbrón que ha metido este año el Atlético de Madrid. La sensación de que las primeras partes, los primeros 45 minutos, son un habitual que el Atlético de Madrid se los entrega al rival y busca las soluciones después de la charla técnico-táctica, como diría Juan Sabas en el tiempo de descanso.
Pero mira, esto se lo sabe porque ya hemos hecho algún partido juntos en lo que va de liga en marcador. Yo sí veía cosas buenas en este equipo. La solidez defensiva, el llevar 5 porterías a 0, 5 de 7 o de 8 partidos, el no encajar, el buena versión de Oblak, el que Lenormand cayó de pie, es verdad que ahora va a ser baja. Sí veía cosas. Es verdad que sigue faltando un 5, que Coque no puede ni constiparse, y que hay todavía problemas para encajar las piezas de arriba. Se están dando muchos bandazos y eso lo estamos viendo en las alineaciones. Y de repente Simeone hace cosas que no sabemos nosotros ni plasmar en el dibujo, en el campo. Entonces creo que arriba todavía se está buscando la manera de que este Atleti funcione. Pero es que lo de ayer no, no me recuerda nada de lo que hayamos visto en los primeros partidos de la temporada. Lo de ayer es como un agujero negro, un partido nefasto en el que me acuerdo de Coque hablando de falta de actitud y demás, en el que Simeone hizo unos cambios extrañísimos y en el que no reconocí nada, ni esa solidez defensiva, ni nada en medio campo. Evidentemente no hay peloteros que hagan circular el balón, todos pensábamos en Barrios y demás, pero es que ayer para mí no era el Atleti de los primeros partidos en los que sí había cosas positivas.
Aunque ya lo de la solidez defensiva, estoy completamente de acuerdo contigo, pero el primer constipado que se ha llevado el Atlético de Madrid con la baja de Robin Lenormand, primer día que el Atlético de Madrid vuelve a los fantasmas del pasado.
Eso es verdad.
Yo tengo la sensación de que hay más razones que Lenormand para lo de ayer, pero insisto, vuelvo a lo que decía antes, por eso ahora es tan importante el momento del Atlético de Madrid. Tiene que contestarse cómo de rápido se levanta ante un golpe de este estilo. Y ahora tiene que verlo, porque yo tengo un problema, y además que si estáis aquí tú, José, que además domináis mucho el Atlético de Madrid, tengo una duda que es la personalidad. Porque yo creo que Julián Álvarez es un muy buen futbolista, creo que Sorloth es un buen futbolista, creo que Lenormand son muy buenos futbolistas, pero no sé si son líderes ninguno de los tres. No sé si de verdad llegan para, ha dicho, creo que Isaac antes, el líder en los próximos 10 años, Julián Álvarez. Isaac, yo creo que puede ser muy buen futbolista, pero como líder no sé si tiene esa personalidad, de verdad, no lo creo.
Por alusiones, Isaac.
Sino el relevo de lo que es hoy Griezmann, o sea, tiene que ser el jugador bandera, no el capitán ni el que dé voces en el vestuario, eso no iba en ese sentido, pero sí tiene que ser un jugador capital y el que marque las diferencias. En cuanto al líder que buscas ahora mismo, pues sí, pues sería Coque, Oblak, pues bueno, sí, los que Jiménez, los que ejercen de capitanes. Pero bueno, yo creo que el problema
Coque banquillo
de...
el domingo, ¿eh?
¿Cómo?
Coque banquillo el domingo.
Hombre, pues...
El pasado, dices.
Sí, sí, por eso.
Ah, no, pero claro, Isaac te hablaba del que viene. Ah, ya, pero que llegó el derbi y al que sentó es a Coque, al líder, en teoría. O sea, yo es que hay ciertas jugadas del Cholo que no entiendo a veces.
Bueno, pues no, como ayer que no juega Gallagher, no entiendo por qué ayer Gallagher en un partido de este tipo, que es Champions, que tú tienes que poner a la gente que te responde. No, eso sí que me extrañó muchísimo.
Bueno, pero es que tampoco pueden jugar todos en todos los partidos y en todas las competiciones. Pues si jugó el Gallagher el derbi, pues a lo mejor le tiene que descansar en este. Os advierto que Jiménez, como siga jugando, se va a lesionar. Jiménez no puede jugar domingo y miércoles. En el calendario tan cargado del que nos quejamos siempre, de que hay tantos partidos, tantas competiciones, tanto riesgo de lesión, la única manera de cuidar al futbolista es rotarlos y medir mucho sus minutos, que eso se está consiguiendo con el nuevo preparador físico, Luis Piñedo, y es que no hay otra manera. Si se rota, porque se rota. Si no se rota, porque no se rota. Porque si estuviera el profe Ortega, le estaríamos... dando caña porque juegan siempre los mismos y los acaba rompiendo. Entonces yo creo que es una medida pues de autodefensa y de poder seguir hacia adelante. Es que si yo creo que si se apuesta siempre por Coque, Griezmann, 90 minutos cada uno, al final pues pasa lo de otros años que las lesiones acaban siendo un problema.
Isaac, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Decíamos que Pablo Barrios ha vuelto a entrenar con el equipo, no le va a dar para estar con la selección y no sé, bueno, no creo que la sub-21 le lleve tampoco, teniendo en cuenta que no ha reaparecido. Habrá que ver si este fin de semana lo hace o no, pero antes de terminar, os voy a preguntar por la selección, nos queda nada. Repasar, yo creo, y pediros a vosotros, ¿quién sería vuestra apuesta mañana? No está Unai Simón, no está Lenormand, no está Rodri, no está Dani Olmo, no está Carvajal, que me digo, me faltaba uno, Carvajal solo puede estar uno de los dos días. A ver, nombres que se os vienen a la mente para, por si de la fuente a las 12 y 17 todavía no lo tiene claro, a ver, echarle una manilla, ¿quién empieza?
Pues, entiendo que el que va a volver es Merino. Entiendo, porque se perdió la lista anterior, también Morata. En el lateral derecho, una vez que sabemos que Mingueza ya está para jugar, supongo que volverá a contar con Mingueza, dio el susto, pero con el Celta ya ha reaparecido. No sé si Pedro Porro también por ahí, por esa sanción de Dani Carvajal. Mi duda mayúscula es quién va a ser el segundo de Zubimendi. Evidentemente, coge el timón del equipo. No tengo ni idea quién va a ser su segundo.
En la última fue Pepelu. Pero yo, que lo veo constantemente, no es el Pepelu del año pasado, pero entiendo que como alguien de futuro puede valer, lo creo, pero quiero verlo, quiero ver que De La Fuente siga apostando por Pepelu.
Yo tengo muchas ganas de ver a Mingueza, con la selección española, pero está difícil ahora mismo, echar un esquema. Es cierto que es una convocatoria en la que tampoco va a tener excesiva presión el seleccionador, teniendo en cuenta todas las bajas que ha relatado, pero ahora mismo está complicado,
Por cierto, era por manito estuvo Baena, ¿no?
Baena no estuvo.
Sí, Baena sí que tiene que volver, porque sí, Baena es uno de los futbolistas más en forma de la liga. Vamos,
Baena y Ayoce, yo creo que son dos de los
futbolistas. Baena junto con los Juegos Olímpicos, si no me equivoco.
Sí. Pineda, ¿me faltabas tú?
No, yo decía Mingueza, evidentemente por mérito. Yo a Pepelu ahora mismo no lo veo para la selección española porque no está ni cerca de su mejor nivel, al igual que prácticamente todo el Valencia. Y bueno, pues vamos a ver también qué hace la portería, ¿no? A ver a quién lleva la portería.
Más o menos, ¿no? Yo creo que portería. Bueno, ahora le pregunto a Miguel Ángel Lera, que es el que sabe y el que controla de todo esto. Que
está... No, pero la portería son los tres que fueron en la última lista. Y yo creo que no hay. La gran duda, por la terrible lesión de Rodrigo, es quién va a ir acompañando a Martín Zubimendi.
Ojo,
y porque
Samu,
Barrios.
¿Cómo está Samu,
porque,
¿eh?
Porque Barrios está así, que si no, yo lo veía ahí dentrísimo. Y lo de Samu,
cuidado.
Que está tirando puertas es evidente.
Madre mía, vaya inicio de temporada. Entiendo que los galones pesarán, o no lo sé. Mañana salimos de dudas. Un abrazo a los cuatro, Pineda, Lázaro, Javi, Jessica. Muchísimas gracias.
Nada,
buenas noches, José. Vamos a llegar a las 12:20. Por cierto, que llega el fin de semana. Para este fin de, seguramente tengas plan. Para el que viene, yo te invito que te vengas a Málaga. Vente con nosotros a una nueva edición del Marca Sport Weekend, edición oro, el mayor evento deportivo en la calle, donde podrás conocer a nuestras grandes estrellas de París 2024. Allí va a estar Saúl Cravioto, va a estar Álvaro Martín, va a estar María Pérez, va a estar Jordan Díaz o va a estar Paula Leitón. También, por ejemplo, lo más ganado del deporte mundial. Podrá disfrutar de actividades deportivas en la calle, charlas con deportistas y este año además contaremos con exhibición de helicópteros de la patrulla ASPA. Así que no te lo pierdas, ya te digo, Marca Sport Weekend, edición oro. Pues seguimos, venga, decía que íbamos a hablar de la selección española y por aquí tengo al que más sabe de la selección española, Miguel Ángel Lara, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué
tal? Le hemos dado alguna pildorita antes, pero tenemos doble compromiso. De la selección llega el parón y ahí vais a estar tú, Tori y todo el mundo pendiente de lo que hace otra vez la roja de Luis de la Fuente. Son dos partidos correspondientes a la Nations League, ¿no? Uno lo jugamos en Murcia, contra Dinamarca, y el otro es contra Serbia
en Córdoba.
Evidentemente hay que ganar para intentar colarse en esa Final Four.
Hay que ganar, que esta vez la Final Four cambia. Hay cuartos de final, pasan dos de cada grupo. El primero jugará en marzo en casa la eliminatoria, el segundo jugará fuera y el tercero tiene que jugar un playoff para no bajar y el cuarto baja.
Porque lo que hay que hacer para jugar más partidos. Para cargar más el calendario.
Yo, a ver, sinceramente, prefiero esto a jugar a un amistoso, no sé, contra Uzbekistán.
Hombre, a ver, lo miras por el otro lado, podría ser un amistoso contra Brasil, ¿no?
Pero bueno, prefiero un partido oficial que un amistoso.
A ver, vuelve España. Y lo que tenemos ganas es mañana hay convocatoria, lista de Luis de la Fuente. Contaremos en directo, por supuesto, en Radio Marca quiénes son los citados. Lo primero que te pregunto, ¿cuántos se plantea llevar el
seleccionador? Bueno, imagino que igual que la última vez, 25-26. Hay muchas bajas, hay bajas importantísimas en la selección, hablamos ahora, pero así de partida, Unai Simón, Rodri, Dani Olmo y Lenormand.
Que son cuatro nombres gordos,
titulares
claro, eso te iba a decir, cuatro, digamos, partes de la columna vertebral de la selección, además prácticamente uno en cada línea. Vamos a hacer eso, vamos a ir línea por línea y te voy preguntando, hablabas de la portería, no está Unai Simón, Unai Simón no va, ¿con qué vamos a afrontar estos partidos?
Bueno, hay cuatro porteros, yo creo que los tres van a ser lo mismo de la otra vez, es decir, David Raya titular, Robert Sánchez y Ale Remiro. Y entra Kepa, que está jugando. Vuelve a jugar el portero Darder Bormoz, del equipo de Iraola. se mete en la rueda, pero creo que de momento esa línea se va a mantener igual que en septiembre.
Ha jugado poco todavía, digamos.
Ha jugado poco. Empezando. Y los dos están jugando bien. Es decir, Remiro es importante, ya en la selección por su papel en la Eurocopa. Y Robert Sánchez, pues bueno, volvió por la baja de un en septiembre y el Chelsea va bien. Y Raya, bueno, pues es el portero ahora mismo titular.
Defensa, laterales y centrales. Primero, lateral derecho. Hablábamos de Marcos Llorente, la lesión de Marcos Llorente. No sé si directamente iba a estar o no iba a estar, pero tenía más oportunidades o más posibilidades que en otra lista. Centro de la defensa, tú lo has dicho, Lenormand. Así que bueno, ¿por dónde empezamos?
Empezamos por el lateral derecho. Sin duda, el puesto más delicado del fútbol español. Delicadísimo. Está Dani Carvajal, 32 años, sancionado para jugar contra Dinamarca. Ya no está Jesús Navas, que han sido los dos laterales que ha tenido Luis de la Fuente. Y a partir de ahí, ¿qué? Es que no hay mucho. Marco Llorente puede ser una opción. Creo que no iba a ser porque no les gusta como lateral derecho puro. Se lesionó, con lo cual se acaba. Empieza a repasar Pedro Porro, un futbolista que ha contado alguna vez, pero no ha cuajado. Mingueza.
Que sé que fue la última vez.
Estuvo la última lista, imagino que repetirá. No ha estado lesionado, no tuvo ningún minuto en la lista de septiembre. Y Dinamarca es un rival peligroso, sobre todo con jugadores rápidos por banda. Seguimos. Están vigilando muy de cerca los dos del Girona, tanto Arnau Martínez como Alejandro Francés, uh-huh, que te puede jugar de central y de lateral. Hugo Novoa, jugador del Alavés, que está jugando en la sub-21, y en la Olímpica estaba Juanlu, sí, pero en el Sevilla está jugando casi más de interior que de lateral. Puesto delicadísimo, no solo para ahora, sino para el futuro.
O sea que puede haber alguna sorpresa o alguna
formatura. Tiene que haber novedades, porque yo imagino que llevará a tres. Carvajal estará para jugar contra Serbia, Mingueza será el que tendrá continuidad, pero claro, si a Mingueza le pasa algo, tienes que tener un jugador que te pueda jugar ahí.
El comodín Llorente que lo podía
tener. El comodín Llorente, claro. Pues tenía el comodín Nacho, que se quedó fuera en la última lista. Yo creo que es una decisión que se tomó ya mirando al futuro, pero es verdad que ahora puede tener alguna oportunidad. Yo no lo veo, la verdad, pero...
Y la puede tener porque vamos a los centrales. No está, pues eso, uno de los titulares. Robin Lenormand no está.
Sí, ahí hay tres fijos, que son Laporte, Lenormand y Dani Vivian. Y a partir de ahí, pues vamos a ver quién entra. Creo que Pau Torres está jugando bien en la Aston Villa y va a seguir. Puede volver Pau Cubarsí. Y hay una vigilancia muy especial a el central del Athletic, a Paredes. Entonces ahí se le está siguiendo muy de cerca y puede ser uno de los que entre mañana en esa convocatoria. Izquierdo no hay ninguna duda. Ahí está todo claro. Lateral izquierdo. Cucurella y Grimaldo.
No hay duda.
Ahí no hay dudas.
Pues mira, creo que es probablemente una de las líneas, yo creo, de las pocas líneas que...
¿Sabes qué pasa? Que además es la posición en la que, aunque hubiera problemas, hay más jugadores.
Sí.
Porque España produce muchos laterales izquierdos. Es verdad que no está Gallá, sigue lesionado, pero ahí tienes donde elegir y tiene muchos futbolistas ahí para elegir.
Centro del campo, si es sensible la baja de Carvajal un día, de Lenormand los dos, imagínense Rodri Hernández.
Sí, es el faro del equipo, ¿no?
El sustituto sale solo, es Zubimendi, pero claro, hay que llevar más.
Alex García, jugador del Bayer Leverkusen, estuvo ya en septiembre, jugó y es el futbolista que va a ayudar, además de Alex Baena, que va a volver. Y a partir de ahí, pues hay que empezar a hacer mirar al futuro, porque viene Pablo Barrios, lesionado. Prados en el Athletic también está lesionado, otro jugador que podría entrar. Marroca del Betis estuvo con De La Fuente, pero en principio, como tú dices, Zubimendi y Alex García.
Un poquito más adelante, Pedri en esa sala de máquinas, ¿quién sería?
Y la vuelta de Mikel Merino. Que Mikel Merino estuvo lesionado en septiembre. Ayer lo iba a jugar y lo normal es que vuelva. Es una zona que, bueno, que ahí ya tiene Pedri, Fabián Ruiz, Alex Baena, Mikel Merino. Por ahí creo que la selección va bien
servida. Que no está Dani Olmo, también lo hemos dicho.
No está Dani Olmo.
Es verdad.
No está Dani Olmo.
Si nos tiramos a las bandas, Nico Yamal Nico, es lo que todo el mundo tiene claro. Pero ¿qué más?
Ferran, también intocable. Abella y Pino, anda tocado con algún problema muscular, quieren ver, había una charla, creo que era hoy a última hora, para ver cómo estaba el extremo del Villarreal. Ya aparecen nombres que pueden entrar: Brian Zaragoza, Sergio Gómez de la Real, son futbolistas que pueden tener opciones de estar en la lista de mañana.
Y nos da ya la faceta ofensiva. Hasta ahora el capitán sigue siendo el capitán.
Sí,
entonces
se cuenta con él.
El capitán va a estar y entiendo que el héroe de la Eurocopa, Mikel Oyarzabal, va a estar. Y
José
más?
Lu va a estar. José Lu, en principio, quedó muy contento el seleccionador en el partido de Suiza. José está jugando en Qatar. Marcó, creo que fue anteayer, dos goles en el último partido. Y bueno, demostró ante Suiza que puede ayudar. Entonces, bueno, creo que los que vienen por detrás, sea Samu Morodion, por ejemplo.
Bueno.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Just believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Lo creo el mejor, el más colocado, o alguno más como Mateo Joseph, creo que deben esperar todavía un poquito.
¿Crees que Barasamu, aunque haya hecho, creo que son 5 goles en 4 partidos, que es pronto, ¿no?
Anda
no
fuerte, hay... anda bien, pero yo creo que todavía Joselu va a aguantar ese tirón, por lo menos esta convocatoria.
Pues es una convocatoria sensible, sin Carvajal, sin Lenormand, sin Dani Olmo y sobre todo, porque eso es para largo, para toda la temporada, sin Rodri Hernández.
Y sin Unai Simón, no lo olvidemos.
Simón, perdón,
son 5 titulares de la Eurocopa.
Pues 5 de 11, 25-26 más o menos. Mañana lo damos en directo. ¿A qué hora?
11:30 se desvela la lista por las redes canales de la federación y una después la convocatoria de la absoluta y antes la sub-21, ya clasificada para el Europeo de 2025.
Lara, yo me apunto los nombres.
Apúntalos.
Como te vas a equivocar poco, te escuchamos en Murcia, vamos en Córdoba y en todo lo que venga. Muchas gracias.
Nada, un abrazo.
Y quería hablar de otro asunto. Me ha llamado mucho la atención esta tarde. La FIFA abre nueva ventana de transferencias del 1 al 10 de junio. ¿Qué dirás? ¿Y por qué lo cierra luego y no se vuelve a abrir hasta que llega el verano? Se lo voy a preguntar a José Félix Díaz. Félix, buenas noches.
José, ¿qué tal? Muy buenas.
Explícame este movimiento, no sé, este movimiento de mercado, ya no es ni mercado invernal, mercado preveraniego, podríamos decir, ¿no? Explícame un poco.
Premundial.
Ah, premundial de clubes, ¿no?
Premundial de clubes, exactamente. Bueno, yo creo que estoy convencido, así han informado, ¿no? Que todo este movimiento que ha hecho la FIFA es alrededor de... ¿Te acuerdas en la pandemia que se extendió la temporada más allá del 30 de junio, sí, que había jugadores que tenían contrato, otros que no, unos que quisieron alargarlo, extenderlo, bueno... Pues la quería dar una...
Claro, que puede haber gente que se le acabe el contrato a mitad del Mundial, claro, de Clubes.
Y algunos que terminan en junio, el 30 de junio, y que podrían fichar por un equipo de estos que van a participar y no podrían hacerlo hasta ahora. Por eso se habilita esos 10 días para que esos jugadores, incluso ahora se va a permitir en este con el Mundial, que haya jugadores que o futbolistas que jueguen en 3 equipos diferentes en una temporada, cosa que no está permitido, ¿no? Bueno, pues por aquello de que el futbolista tampoco se quede colgado, que pueda jugar el Mundial si luego va a ser jugador del equipo X del Atlético de Madrid, por ejemplo, el 1 de julio, y si el club de origen y el club y el jugador y el club de a dónde va, pues llegan a un acuerdo, pues perfectamente podría jugar, disputar el Mundial de Clubes, aunque ya hubiera jugado en otros 2 equipos en la temporada, ¿no? O sea, que son alternativas que se abren y el mercado no va a ser solamente para los equipos del Mundial de Clubes. La federación que quiera subirse a ese mercado nuevo de 10 días lo va a poder hacer, porque también sabes que hay algunas federaciones que compiten no siempre en el calendario europeo, sí, y que, bueno, pues que en ese momento estarían en plena competición. Y bueno, pues es una alternativa para dar validez a eso que te he dicho y para también otro atractivo más para el Mundial de Clubes a nivel de futbolistas.
Y la duda que me surge, hablando de lo que me has contado, lo de poder vestir 3 camisetas en una misma temporada, ¿es solo para el que utilice esa ventana de fichajes o ya se permite en sí general? Es decir, no se va a permitir hacerlo extensible a lo demás, ¿no?
No, solo se va a permitir, más que nada porque nada más que hay 2 ventanas en todas las temporadas, ¿no? Entonces esta ventana...
Sí, pero el típico que ha jugado en verano hasta que se cierra el mercado juega en un equipo, pero le ceden a última hora, entonces ya ha debutado con un equipo, ha vestido 3 camisetas, no puede volver a cambiar de equipo en el mercado invernal. Eso sigue igual, ¿no?
O sea, solamente vas a poder, tú puedes fichar por un equipo, o sea, llegar a estar en un equipo en el mercado de verano, luego fichar por el invierno por otro y en este mercado del 1 al 10 cambiar de equipo, pero solamente y exclusivamente para aquellos jugadores que vayan a vestir la camiseta de un equipo que participe en el Mundial. No va a ir más allá, porque dicen que eso va a ir en contra de los propios futbolistas, que no es bueno que cambien tanto de equipo. Además es que, bueno, no lo habilita en sí, ¿no?, el mercado, tal y como está montado, al haber solamente 2 ventanas de transferencias.
Pues con esto nos quedamos. Del 1 al 10 de junio, el que quiera puede afinar el tiro pensando en el Mundial. O sea,
ya sabes que si algún equipo, el Atlético o el Madrid, llega mal al Mundial, pues nada, pues a fichar como locos en día a día, ¿no?
Oye, el que tenga dinero que se lo gaste, que lo pueden hacer, recordamos, en España, Real Madrid y Atlético, porque son los dos únicos que lo van a jugar. Félix, un abrazo.
Pueden hacer de aplicación inmediata, porque el resto de equipos ya...
Lo puedes hacer.
Las federaciones que quieran incorporar a un jugador, pero bueno, lo incorporarán para ir a la playa.
Sí, por eso te digo que lo pueden hacer, que sacarle jugo lo pueden sacar estos dos, los demás lo pueden hacer, pero bueno, por adelantar tarea para el verano.
Exactamente.
O bueno, para cuadrar temas límites salariales y todo esto, ¿no? Que mucha gente...
Bueno, esa es otra implicación que también, cuando lo he oído, cuando me han comentado el movimiento, digo, bueno, pues seguro que va a dar lugar a especulaciones de eso, de ajustar presupuestos, de venta de jugadores. Bueno, una alternativa más, y que yo creo que lo que está diciendo FIFA es también abrir la mano un poco a los jugadores para que se sientan que el Mundial no es solo lesivo para ellos, sino que también les puede servir de ventana, de exposición, de escaparate.
Hay que les entre por el ojo. Félix, un abrazo.
Un abrazo, José. Chao, chao.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío.
Muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí. Así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro. La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. El rigor es... Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Vamos, papas, vamos. ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Cuáles sabores queremos?
Sweet and spicy, signature hot, roasted garlic, parmesan, honey barbecue, sweet and smoky chipotle, honey lemon pepper.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Have that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
La Euroliga, lo decíamos al inicio, lo contábamos, no demasiado bien, porque el Real Madrid ha caído derrotado en Múnich, 9-7, 8-9, el Barça ha caído derrotado en Kaunas, 74-67, y solo ha ganado el Baskonia, 88-83, en su pista al Partizan de Belgrado. Hola de nuevo, Charlie Santos, muy buenas.
Ya con sorpresa, José, ¿qué tal?
¿La más grande es la derrota del Madrid?
Sí, posiblemente, ¿no? Sobre todo porque es una situación bastante extraña que yo no recuerdo los últimos años, ¿no? Ver cómo el Real Madrid comienza de los 4 partidos que ha disputado esta temporada con 3 derrotas, ¿no? El único que ha ganado ha sido el clásico de semifinales de la Supercopa y después han llegado 3 derrotas frente a Unicaja, frente a Leima Coruña y hoy frente al Bayern de Múnich en ese partido que ha terminado, la verdad, que mal por la descalificación de Campazzo después de protestar una falta y con 5 tiros libres seguidos por varias técnicas y bueno, pues con la sensación de que está en muy construcción, ¿no? Todavía el Real Madrid tiene 4 jugadores nuevos, cambio de jefes de vestuario y bueno, pues tiene que ir poco a poco cogiendo el tono físico y tácticamente repartiendo roles contra un Bayern que ha dado una gran sensación con Gordon Herbert jugando muy rápido, con mucho triple, con un gran Boitman y con un gran Napier y bueno, pues con esa derrota del Real Madrid que se demuestra lo complicada que es desde el primer día la competición, así que 3 derrotas seguidas y por fin ya jugará este fin de semana en casa después de jugar siempre fuera. Para el Barça, bueno, pues partido también calentito en una cancha siempre complicada como el Zalgiris, que con Trinchieri es un equipo la verdad que realmente poderoso, potente, yo creo que candidato a playoff, se ha reforzado bien y con un Sylvain Francisco que ha metido 15 puntos en 5 minutos finales de partido ha derribado la resistencia de un Barça bastante poco regular y bueno, pues la única sonrisa la de Pablo Lasso, ¿no? Con su Baskonia, debut, partidazo ante el Partizan y bueno, pues triunfo de los que se casi suman doble, ¿no? Por el rival.
Perdió en Liga y ganó en Euroliga. Pero hablando del Real Madrid que me preguntabas ahora, que me contabas ahora, perdón, yo te iba a preguntar, ha sido un verano de cambios,
sí,
más de los esperados, sobre todo en la última hora.
6 salidas de plantilla, 4 fichajes, Yabusel que ha hecho mucho daño a la baja por el momento en el que se produce, no quizá por la entidad del jugador, pero sí por el momento que se produce. Se está buscando jugadores, pero claro, hay mucha competencia y pocos peces para pescar, entonces bueno, pues van a llegar seguro jugadores, pero hay que construir sobre la marcha, ¿no? Por ahora, Andrés...
Pero es pronto para alarmarse, ¿no?
Claro, es 3 de octubre, ¿no? Yo creo que...
Y para mí tiene un equipazo.
Ya sacar dudas demasiado pronto, ¿no? Yo creo que hasta diciembre, más o menos, no se puede calibrar, ¿no? Lo que es este Real Madrid. Sí que es verdad que la Supercopa la has perdido, que llevaba 6 seguidas, y bueno, pues yo creo que será diciembre, ¿no? Más o menos ya cuando la maquinaria debería estar funcionando, y será ahí cuando se saquen las primeras conclusiones, ¿no? Falta bastante tiempo de construcción con Garuba, que lleva prácticamente 3 años sin jugar, con la figura de Andrés Félix que le está costando ese salto del Juventud para el Real Madrid y con Razan Meis que hoy ha jugado muy bien, pero que también ha sido criticado, ¿no?, en las primeras jornadas. Bueno, creo que hay que tener paciencia, tiene que recuperar jugadores como Gessonia, que se ha perdido estas 2 últimas semanas de competición por paternidad y por esa gripe que le ha hecho perder 7 kilos y bueno, pues yo creo que cuando se vayan poco a poco recuperando todos los jugadores, cogiendo el punto de forma, bueno, pues este Real Madrid tiene que funcionar, ¿no? Yo creo que por quinteto, si funciona tu quinteto con Musa, con Campazzo, con Tavares, con Dec y con Gessonia, bueno, pues tienes mucho ganado y creo que seguirá siendo candidato, aunque es verdad, José, que este año yo creo que está quizá bastante por detrás de los grandes favoritos que son los 2 conjuntos griegos.
He metido mucho dinero. Para ti, el actual campeón, hoy ha ganado.
Olympiacos, pero es que también, con
ha
Besenco,
fichado más.
Y con Funé.
Eso es, te iba a decir. Digo, para ti, ha fichado más todavía, más madera. Encima, Juancho parece que se ha entonado, sí, que ha empezado la temporada muy bien. Y luego, Olympiacos se ha puesto al nivel.
Se ha puesto al nivel fichando a Besenkov, fichando a Fournier, renovando jugadores con un gran entrenador como Barzokas que los conoce muy bien, con ese espíritu siempre de pelea que tienen los griegos. Y bueno, pues creo que son los 2 grandes favoritos porque además tienen una cierta liga más fácil, ¿no?, que Madrid o que Barcelona, ¿no?, donde el ACB te exige muchísimo semana a semana y hace que te desgastes mucho, ¿no? Así que yo creo que son los grandes favoritos, pero ya sabemos que en estas competiciones, que en este calendario del básquet, aquí te da igual estar bien ahora en diciembre, que lo que cuenta es cuando llegue marzo, que la pelotita entre, que tu colectivo funcione y que, bueno, pues que ahí es donde realmente se comienza a trabajar por todos los títulos, ¿no?
Pues de momento no ha empezado bien la temporada, evidentemente, para el Real Madrid, para el Barça. Han empezado con derrota en la Euroliga. Ganó Baskonia, mañana 3 partidos. Juega Fenerbahce contra Olympiacos. París se estrena en la Euroliga, sí, contra Estrella Roja. Y Virtus Bolonia frente a Anadolu Efes. Mañana, si te parece, hacemos un pequeño balance, un pequeño análisis, digamos.
Tengo 10 jugadores nuevos,
¿sí?,
a los que seguir en la temporada. Dejo fuera a los ya históricos, ¿no? A los Campazo, Mirotić, que seguramente se salgan, pero bueno, 10 fichajes de esta temporada que seguramente llamen mucho, mucho, mucho la atención.
Pues mañana lo repasamos. Como decimos, la Euroliga arranca ahora. Lógicamente esto luego se va a decidir entre marzo y el mes de mayo. Como todo prácticamente en el baloncesto, te diría que en el deporte mundial. Pero así están las cosas, Charlie. Mañana más y repasamos, como digo, hacemos un poquito de balance. Muchísimas gracias.
Chao, José. Hasta mañana.
Nos quedan 20 minutos para llegar a la 1 de la madrugada, a las 12, si nos escuchas desde Canarias, con Adrián Benedicto, con Pablo Villa en la producción, con Javi Fernández en el control. Quedan muchas cosas de las que hablar. Hay que seguir hablando de baloncesto, en este caso de la NBA. Hay que hablar de tenis y todo esto, como digo, hasta que llegue la 1. Estamos llegando a este tramo final. No es ni mucho menos el arranque de la NBA, pero poco a poco vamos a ir calentando motores. Y yo quería charlar con uno de los que más saben este universo marca de NBA. Está por aquí Jorge Quiroga. Jorge, muy buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Cuando se vaya acercando la NBA, evidentemente ya hablaremos de temporada, hablaremos de muchas cosas, pero esto va cogiendo calor. Ahora te pregunto por algún movimiento que ha habido interesante esta semana. Para irnos situando en la mejor liga del mundo, pero para mí la noticia de estos últimos días ha sido el fallecimiento, creo, de uno de los jugadores más icónicos de... Probablemente para mí, que soy nacido, ¿no?, finales, bueno, 89, iba a decir, crecí con los 90 en la NBA, de la década más icónica para mí, porque lo que ha venido luego es diferente. Evidentemente los 80 fue, o los 70 incluso, también fueron años importantísimos en la NBA, pero yo, cuando hablamos de Dikembe Mutombo, sí que tenía la duda, y te lo hacían esta tarde en la redacción a micro cerrado. Digo, este es el mejor taponador que ha habido en la historia de la NBA. Estadísticamente no, pero se marcha una leyenda, ¿no?, del básquet americano.
Sí, él acabó su carrera de 18 años en la NBA, porque acabó jugando hasta con 42 años en la liga. Él se marcha como el segundo mejor taponador de la historia. El primero era Hakeem Olajuwon, y para los que sigan la NBA mucho antes, le sonará Mark Eaton, el famoso jugador de Utah que llegó a poner, no sé si 5 o 6 tapones por partido en un año. Bueno, fue una cosa brutal. Pero este tuvo un sello, el sello especial del Not in My House, el dedito, la negación, ¿no?, del por aquí no pasas, no, decía un montón de cosas. Hay un anuncio por ahí buenísimo que junta un poco todas las frases que él decía, y se hizo probablemente el más famoso, ¿no? Y estamos hablando no solamente de un gran taponador, uno de los mejores taponadores de todos los tiempos, sino uno de los mejores defensores. Fue 4 veces mejor defensor de la NBA.
8 veces All-Star.
Llegó a... Bueno, hay una imagen, que yo creo que es la imagen más importante de su carrera, muy al principio, cuando jugaba en Denver, que es cuando Denver elimina a Seattle en los playoffs. Ese año Seattle había quedado primero y Denver octavo, y cuando los elimina se le ve con el balón agarrado, casi llorando. Una imagen que fue muy repetida, ¿no? Porque era un tipo absolutamente dominador, y un tipo creaba pánico en la zona, llorando con el balón agarrado por esa eliminación, ¿no? Él sabía lo importante que había sido para Denver, entonces jugaba en Denver, eliminar a Seattle. Luego fichó por Atlanta, yo creo que fueron sus mejores años, los de Atlanta. Y lo más importante de Dikembe Mutombo no es lo que hizo en la pista, es lo que hizo fuera de ella.
Eso te iba a preguntar. Claro, se ha hablado mucho estos días. Sí, de todo. Él es nacido en Kinshasa, sí, en la República Democrática del Congo. Y bueno, evidentemente cimenta su carrera en Estados Unidos, pero nunca, digamos, se olvidó de todo aquello, ¿no?
Sí, ni del Congo ni de los países circundantes al Congo, ¿no? Porque él decía siempre que era, se consideraba un embajador del baloncesto y de la vida. Para el continente africano, ¿no? Que probablemente sea el continente, bueno, más golpeado, ¿no? Por las desgracias y por la falta de ayuda y la falta de agua y de alimento, etcétera. Y es lo que él trataba de hacer, ¿no? No solamente llevar alimento, no solamente llevar agua, sino educación, higiene, un poco todo, a través de un montón de proyectos que él tuvo en su fundación, de la que era presidente. Bueno, construyó de hecho un hospital en Kinshasa que ha tenido más de 500.000 acciones ya en ese hospital. No es un hospital no demasiado grande, pero muy activo, ¿no? Lo definió fabulosamente Adam Silver, el comisionado de la NBA, él dijo, Dikembe Mutombo es más largo que la vida, es más importante que la vida, o sea, trasciende a la vida, ¿no? Uh-huh. Lo definió fenomenalmente. Yo creo que ha sido un personaje que fue uno de los mejores embajadores que ha tenido la NBA, por todo, ¿no? Por esa humanidad que él tenía y que desprendía, y sobre todo porque como jugador de baloncesto fue un jugador importantísimo, ¿no? Definió de alguna manera los nuevos roles de los pívots a la hora de defender, de taponar, de ser importantes en ese aspecto, ¿no?
Con 58 años, bastante joven, sí. Dikembe Mutombo en Polombo, Mukamba Janjaks Wamutombo, es el nombre de Dikembe Mutombo. Esos pivots de los 90, ¿no? Hablamos de Olajuwon, hablábamos de Mutombo, no sé si a quién más, David Robinson en aquella...
Bueno, fue contemporáneo de Shaquille O'Neal, fue contemporáneo de Patrick Ewing, de Patrick Ewing, evidentemente de David Robinson.
Son Kemp más 4 que 5, ¿no?
Sí, era más 4 que 5, Son Kemp. De hecho, él solía jugar en esa posición. Bueno, era de los pivots legendarios de esa época, desde luego es uno de los más grandes, ¿no? Hakeem Olajuwon, como ya hemos dicho, que era probablemente uno de los más, para mí es el más grande de esa época. Estaba también Kareem Abdul-Jabbar, claro, y él ya al final de su carrera, porque Mutombo empezó antes incluso de los 90, ¿no?
En defensa, aunque digamos por estatura no era un tío muy... Rodman, aunque no era un tío muy...
Bueno, grande. Rodman no era pívot.
Claro, pues te digo, Rodman pero en cuanto a estadísticas de rebotes y demás...
jugaba de todo, pero no se puede considerar pívot a la hora de...
Claro, no es un center,
es que
no es
era ni siquiera era la pívot, claro. Era más un alero, ¿no? Un alero que no era tirador, que era sobre todo reboteador y defensor, ¿no? Era de los mejores. Pero bueno, principalmente sobre todo esos, ¿no? Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, lo digo porque estos son los mejores de la época, y él estaba entre los mejores de esa época. Luego había la clase media por abajo, pero los más importantes eran estos, y ahí estaba Dikembe Mutombo, ¿no?
Ese estilo de jugador ha desaparecido en la NBA, porque los Jokic, Anthony Davis y compañía no son ese perfil de jugador.
Desapareció, yo no diría, extinguido no del todo, están en riesgo de extinción ahora mismo. Pero los entrenadores no suelen utilizarlos. De hecho, cuando eres un...
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Cuáles sabores queremos?
Sweet and spicy, signature hot, roasted garlic, parmesan, honey barbecue, sweet and smoky chipotle, honey lemon pepper.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Pivot a la antigua usanza, que se dice, con movimientos muy específicos de pivot, normalmente estás encaminado a que tu papel sea muy residual en los equipos. No están buscando otro tipo de jugadores, ¿no? Me acuerdo perfectamente de jugadores como Marc Gasol o el propio Jokic, lo que tú estás diciendo. Pivots mucho más móviles, pivots pasadores, pivots muy inteligentes, con un IQ especial y capacidad de salir a tirar. Eso es importantísimo. Entonces, digamos que para el baloncesto moderno que estamos viviendo ahora, el pívot como Dikembe Mutombo no se hubiese utilizado, aunque yo estoy convencido de cualquier entrenador de la NBA, si tuviese Dikembe Mutombo en su equipo, evidentemente lo pone y hace jugar al equipo para que Dikembe Mutombo funcione.
Pasa un poco,
obviamente.
Eso pasa un poco, digamos, en Europa, a otra escala y en otro estatus, pero el efecto Tavares, el hecho de que un pívot grande que por dentro marca diferencias, obliga al resto, digamos, a fichar criptonitas o a intentar...
Bueno, claro, si Tavares es el jugador determinante, que lo es, que es en Europa, evidentemente el resto de equipos están buscando a alguien que pueda frenar a Tavares. Lo está haciendo el Barça casi continuamente, lo ha hecho este año de nuevo con Foll, lo ha hecho el Fenerbahce con Marjanovic, prácticamente todo el mundo, porque sabe que es el digamos uno de los talones de Aquiles del Madrid, si consiguen frenarle, uh-huh. o uno de los superpoderes que tiene el Madrid para ganar, ¿no? Luego, evidentemente, el Madrid tiene otras funciones, otros aspectos muy positivos, y muchas veces incluso estás viendo jugar al Real Madrid y piensas, ¿cómo no le llegan más balones a Tavares? Pero bueno, eso es otra cosa. Está claro que cuando tienes un pívot dominante, si tienes a Shaquille O'Neal, ¿cómo no vas a jugar con Shaquille O'Neal? Es que sería un absurdo, ¿no? Nadie tira esas piedras contra su tejado, ¿no? Yo creo que si tienes al mejor o a uno de los mejores, evidentemente le pones. Pero en el caso del pívot puro, es verdad que en Europa todavía hay pívots que juegan como pívots, no son tanto Sanli, por así decirlo, como Tavares, pero es verdad que en la NBA sí está desapareciendo un poco la figura del pívot puro, el pívot que juega de espaldas al aro solo posteando y no es capaz de hacer nada más. También se le piden más cosas al pívot, es decir, tiene que subir a lo alto de la zona a distribuir. Y es uno de los mejores pasadores. En el caso, por ejemplo, de Jokic, uno de los de las grandes armas que tiene Denver es cómo distribuye Jokic. Es que es muy difícil pararle. Es muy complicado, porque es que si no, él mismo de ahí te puede generar cualquier jugada de peligro. Entonces, ¿cómo le frenas? Si consigues que un pívot sea así, como era Marc Gasol, por ejemplo, digamos que el pívot se ha convertido en algo, en un juego multidisciplinar en muchas facetas. Ya no es el jugador que está a 2 metros o 3 metros del aro y no sale de ahí, ¿no?
Dikembe Mutombo, los pivots, la NBA. Y para terminar, te voy a preguntar por el movimiento, yo creo, más llamativo de la semana. Karl Anthony Towns, de Minnesota Timberwolves a New York Knicks. Randle va para Minnesota. A mí me da la sensación, desde el punto de vista del que conoce menos, que sale ganando en Nueva York.
Sí. A priori sí, a priori bien.
Recordamos que Minnesota se quedó un paso de las finales de la temporada pasada.
A priori sale ganando Nueva York. Lo que quiere hacer Minnesota de alguna manera es definitivamente dar los galones a Anthony Edwards. Es el jugador que evidentemente hereda toda la capitanía de Minnesota y que va a centrar el proyecto en los próximos años. Yo creo que Minnesota sintió el año pasado que se quedó en su techo. Es decir, que hasta ahí llegaba. Ha visto cómo Oklahoma se ha reforzado. Va a ser muy difícil llegar a ese nivel. Yo creo que Minnesota, el papel de Minnesota el año pasado fue hasta cierto punto sorprendente. Yo no esperaba ese rendimiento de Minnesota, y menos en los playoffs, y lo hicieron una temporada sensacional. Creo que pueden hacer un papel parecido, pero no creo que lleguen tan lejos. Entonces, bueno, se han decidido. Hay muchos equipos que de repente deciden hacer un cambio. Ese cambio puede ser traumático en el caso de Minnesota, o no, y que la cosa mejore. Hay que recordar que el año pasado tampoco Karl Anthony Towns estuvo tanto en el equipo, porque estuvo mucho tiempo lesionado, y el equipo jugó muy bien, tuvo sobre todo en defensa, era un equipo defensivo tremendo. Y es un jugador que todavía puede dar de sí pues un par de temporadas o tres muy buenas, y en los Knicks están sintiendo que o hacen movimientos de ese tipo o no van a llegar. Les va a pasar lo mismo, van a quedarse también a medio camino, ¿no?, de llegar a unas finales. Y han visto cómo ha mejorado Filadelfia. Por supuesto tienen a Boston Celtics, que es el equipo favorito para volver a llegar a las finales, y tenían que hacer un movimiento de calado. Lo han hecho con Karl Anthony Towns. Es un movimiento peligroso también para los Knicks, no es fácil, porque además quitan la química que producía Julius Randle y meten un jugador que tienen que encajar como sea, ¿no? Una figura más.
Los Knicks llevan sin llegar a una final de NBA desde todo el siglo XXI. Creo que la última fue a finales de los 90 con Sprewell.
El 93-94, que llegaron a la final contra Houston.
No, y luego perdieron con San Antonio. ¿No perdieron la del 90 y tanto? 98-99 con San Antonio, con Sprewell, sí, Houston... También, sí. No sé si estaba Marcus Camby. Ya te hablo de memoria. Sí, sí, sí. Pero creo que Sprewell y Houston estaban seguro. Claro, es que sin ganar un anillo son casi 40 años. Es que...
Sin ganar el anillo 72, ¿no? Creo que fueron
50, 50 años. Pues, fíjate, 50 años. Es que al final estamos hablando de una franquicia que necesita, vamos, como el comer, un gran éxito.
El problema de los Knicks es, primero, la presión que se genera en... hoy hablaba con el presidente de ayer, con el presidente de la Federación, de la Asociación de Entrenadores, y hablábamos un poco de lo que le espera a Jordi Fernández en Brooklyn. y sabemos que son banquillos complicados, muy complicados, pero no es tan complicado el banquillo de los Nets como lo es el de los Knicks o como suele ser el de los Lakers o equipos así. El de los Knicks es uno de los peores porque generalmente tienen gran parte de la prensa encima, mucha opinión pública. La gente que va al Madison es, no suele ser neoyorquinos, hasta que suele ser gente que viaja a Nueva York, pero no solamente neoyorquinos, hasta que realmente el equipo convence. El año pasado convenció bastante. Yo creo que hay cierta ilusión en los Knicks en poder seguir hacia arriba, pero les basta un tropezón para que vuelvan a tener otra vez todos los fantasmas del pasado. No es fácil la situación para los Knicks, que llevan, como tú has dicho, demasiado tiempo fuera de la élite, ¿no? Es que no están ni en la élite,
es que nunca han estado, o sea, no es un equipo que se haya quedado. Estaba echando un vistazo, mira, voy a echarlo, no es más tiempo, lo tengo por aquí. Semifinales de conferencia, que llevan los dos últimos años cayendo ahí, pero es que más allá de semifinales de mira, las últimas finales de conferencia en el año 99-2000. Que fíjate, todo el siglo XXI sin colarse ahí.
Sí, pero hablamos de finales de conferencia, no finales.
Claro, por eso te digo que estamos hablando, digamos, para que la gente nos entienda, de los.
La semifinal.
Semifinal de la liga. Se ha quedado estos últimos años en cuartos de final, por decirlo de alguna manera. Falta les hace. Quiroga, gracias, como siempre.
Un placer. Ya sabéis que cuando llega el Media Day de la NBA es la conexión entre lo que la pretemporada y la nueva temporada.
¿Y cuánto falta?
No, el Media Day ya ha sido.
Para arrancar.
Para arrancar estamos a, pues, no sé si son 20 días o menos, pues probablemente menos. Se va a perder Doncic una semana de entrenamientos. Vamos a ver qué pasa, pero vamos, ya están empezando a arrancar motores, ya empiezan los campus, empiezan los partidos amistosos, o sea, ya estamos prácticamente otra vez en faena.
Pues vamos a disfrutarlo, Quiroga, muchas gracias.
Un placer, José.
NBA, aquí en Radio Marca. Y voy a hablar un momento de tenis también, está por ahí Escarabajano, buenas noches, Escarabajano.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas.
Alcaraz, Sinner. ¿Quién es ahora mismo el favorito para ganar en Shanghái? Porque en Pekín ha ganado Alcaraz después de un partidazo y tiene pinta de que si los dos viajan de la manita a Shanghái, sí, es porque van a volver a estar, no sé si favorito 1 y 2, pero más o menos, ¿no?
De la manita literal, prácticamente, porque han viajado juntos en un vuelo privado, todos en paz y en armonía, demuestran la buena sintonía y bueno, que son amigos.
¿Son coleguitas?
Fuera de la pista, sí, se llevan muy muy bien, obviamente han jugado mucho enfrente y han tenido mucha relación fuera de las pistas y son buenos amigos, con lo cual, mira, es verdad que también esto era un poco por logística, pero bueno, obviamente si te llevas muy mal con tu compañero, no te buscas otra vía para ir de Pekín a Shanghái, pero se han ido los dos juntos, se les veía en una foto contentos, además, compartiendo la foto, así que se llevan bien y, como bien dices, son los dos grandes favoritos al siguiente Master 1000 de la temporada, que es el de Shanghái. No sé yo quién decirte más favorito de los dos, aunque viendo las estadísticas este año te diría Alcaraz, porque se han enfrentado tres veces y las tres ha ganado Carlitos, aunque todas han sido partidos muy reñidos que se han podido decidir en cualquier punto, con lo cual creo que los...
Dime, sí.
No, que decía que creo que los dos están prácticamente al mismo nivel.
He alucinado viendo el ranking de la ATP. Le saca 4.000 puntos.
4.000.
Sí, pensaba que estaba más, que estaba todo más igualado. Es que tiene 11.000 Sinner, 7.000 Alcaraz. Y el resto 6.700 Zverev, 5.500 Djokovic. ¿Tan superior ha sido Sinner este año?
Es que el primer Grand Slam de la temporada le sumó muchísimos puntos. Es verdad que...
Sí, pero Alcaraz ha ganado dos.
Alcaraz ha ganado dos y Sinner otros dos.
Ya.
Que, claro, el año pasado, bueno, creo que Sinner también se dejó algunos puntos y este año los está recuperando. Es verdad que la diferencia parece demasiado grande viendo cómo están ambos, por ejemplo. Pero ya sabes que esto el año que viene, por ejemplo, Sinner tiene que defender muchos, también Alcaraz. Pero me da a mí la sensación de que se va a igualar más, sobre todo al comienzo de temporada, cuando Sinner tenga que defender los 2.000 puntos del Open de Australia y Carlitos Alcaraz pueda acechar ahí a lo mejor el número uno.
Para terminar, Badosa, en Pekín también, semifinales.
En Pekín también, está muy bien, en un estado de forma espectacular, desde que cayó en primera ronda del Mutua Madidopen frente a Jessica Bouzas, le hizo un clic en la cabeza y ha empezado a despegar de una manera espectacular, y ya está en semifinales de un Wita 1000, como es el de Pekín. Es verdad que la rival va a ser complicada, como es Coco Gauff, la estadounidense, actual 6 del mundo, pero viene también de cargarse a Pegula y de meterle un 6-0, por ejemplo, con lo cual creo que Paula Badosa, que por cierto la vamos a ver en España bien... dentro de bien poquito, porque va a estar en las finales de la Billie Jean King Cup, que se han presentado hoy con Conchita Martínez a la cabeza, que es la directora, pues creo que está en un estado de forma espectacular y que puede luchar por un nuevo título Whitamill. Recordamos que ya ganó Indian Wells y que sería otro título importantísimo en su carrera.
Por todo bien en Ibiza, que no escucho nada de ruido, así que eso debe ser que es una noche tranquila.
Es que debe ser que estoy en la habitación y debe ser que el ruido empieza más tarde, porque ayer a partir de la una de la madrugada casi empezó ahí el chunda chunda y casi no duerme el Vicen, ¿eh?
Pues que duerman todos, que mañana tenemos programa de Ortega, por supuesto, desde las 11 de la mañana, desde allí, desde Ibiza. Y nosotros nos marchamos con Escarabajano, no de fiesta, pero él se queda por allí. Un abrazo fuerte, Escarabajano.
Chao, chao, un abrazo.
Nos marchamos mañana más. Radio Marca sigue. Adiós.
De pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Cuáles sabores queremos?
Sweet and spicy, signature hot, roasted garlic, parmesan, honey barbecue, sweet and smoky chipotle, honey lemon pepper.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.